Javier Nogueroles, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros una semana más en Tic Tac Datos.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tackers.
Javier Nogueroles, parece que somos visionarios. La semana pasada hablábamos de la recogida de datos del IRIS y los problemas, y esta semana se ha restringido esa acción en España.
Bueno, más que visionarios, como tú sabes, siempre nos gusta hablar, que nos gusta evangelizar a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, y lo que detectamos fue esa noticia hace unas semanas de que multitud de personas, sobre todo jóvenes, estaban haciendo cola en los centros comerciales para que les escaneasen el iris a cambio de una criptomoneda que tampoco era un bitcoin, sino que era una cripto que como todas fluyen, suben, bajan y nunca se sabe el valor real. También hemos visto noticias estos días de multitud de personas que estaban acudiendo a intentar convertir esas criptos en
moneda
efectivo,
de curso legal, efectivamente.
Y se han producido largas colas en ciudades. ¿Y qué es lo que ha pasado con el escaneo del iris? Pues que la agencia española, después de empezar a analizar qué es lo que estaba pasando, pues en virtud del artículo 66 del reglamento, por primera vez desde que tenemos el reglamento, ha obligado a una empresa a cesar automáticamente en el tratamiento de datos. Le ha dado 3 días para que deje de utilizar y de tratar esos datos hasta que finalice la investigación que le han aperturado. ¿Por qué? Porque recordemos que el iris es un dato biométrico, es un dato especial, es identificativo único e inequívoco, con lo cual no hay dos personas con el mismo iris. Claro. Aparte, es un dato de salud, porque muchas veces a través del iris se pueden detectar enfermedades, datos de salud y de las personas. Entonces, igual que ha habido países que ya exigieron a la empresa WorldCoin el cese de la actividad, como fueron en Francia o Brasil, pues en España en estos momentos han cesado, como mínimo van a cesar 3 meses hasta que se esclarezca, se puede alargar hasta 6 meses y ya veremos. La recomendación que dimos aquí, no regalar el iris a cambio de una criptomoneda, porque nunca sabemos lo que va a pasar. Claro. Ya sabemos, con todos los temas de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la suplantación de identidad, puede ser mucho más fácil si además les damos nuestro iris.
Pues, Javier, ahora se plantean toda una serie de cuestiones. Primero, ¿van a poder seguir tomando ese iris si, tal y como dicen algunos, se explica el motivo concreto y el consentimiento? Y dos, si yo ya he dejado que me escaneen el iris, ¿qué pasa con esos datos?
Pues, a ver, respecto a la primera pregunta, durante 3 meses tienen que cesar la actividad. A partir de ahí tienen que demostrar a la agencia que se está recogiendo, que se está informando de los usos que se va a hacer del tratamiento de datos y que se está recogiendo el consentimiento de una manera correcta. Si logran demostrarlo y la agencia considera que no se está vulnerando derechos y libertades de los interesados, pues le permitirá continuar con las actuaciones de recogida de iris. Mientras, no pueden actuar ni tratar para ningún tipo de tratamiento interno, al menos a nivel nacional. Todo esto es una actuación que se ha iniciado porque la empresa es bávara, es una empresa alemana, y se ha tomado las acciones por mediación de la agencia europea.
Sí.
Y luego, ¿qué puedo hacer yo si ya he dado y he escaneado mi iris? Pues siempre puedes ejercitar tus derechos de supresión. Puedes coger, enviar un escrito a la empresa solicitando que se borren los datos y en el plazo legal de 1 mes tienen que cesar en el uso de tus datos y tienen que garantizarte que han sido borrados y suprimidos.
Se ha destruido el archivo de tu escaneo.
Efectivamente. ¿Vale? Y este es un documento mediante el cual ellos van a garantizar que les ha suprimido, y si luego realmente han incumplido en la supresión de los datos, pues ya se pueden atener a consecuencias legales y económicas. Uh-huh. Es un trámite que puede ser farragoso. Si ahora todo el mundo que ha facilitado el escaneo de su iris, ahora todos ahora quieren solicitar la supresión. Sin embargo, está en su derecho. Recordemos que todas las personas tienen a su alcance el derecho de acceso, rectificación, supresión y oposición. Uh-huh. Por tanto, es un derecho gratuito. Y si nos estuviese escuchando algún oyente y quisiera el modelo, tan solo tiene que dirigirse a Quique LOPD o a Onda Naranja COPE y le facilitamos el modelo para que pueda ejercer su derecho de supresión ante el WorkCoin.
Pues bueno, esto no es nada más que la puntita del iceberg. Vamos a ver a dónde nos lleva y seguro que vamos a seguir hablando y analizando cuestiones relacionadas con esta recogida de datos, que además, bueno, parece ser que la compañía lo primero que ha dicho ha sido: no, si a mí en realidad lo del escaneo del iris no me interesaba, era una forma de llamar la atención porque lo que queremos es que utilicen nuestra criptomoneda. No sé, han dado unas excusas un tanto extrañas, pero vamos a ver, la agencia ha tomado cartas en el asunto, veremos qué es lo que dicen y cómo. Más cuestiones, Javier. Si soy autónoma, ¿tengo que regirme también por la Ley de Protección de Datos? ¿Me afecta? ¿Cómo?
Pues la verdad que es curioso, te lo he comentado por las objeciones que me ponía el otro día una amiga y compañera. Dice: Javier, si yo acabo de empezar ahora a hacer funciones de community manager, soy autónomo, ¿también tengo que hacer todo lo de la protección de datos? Bueno, debatir estas objeciones era relativamente fácil. Digo: a ver, ¿tú haces facturas? Y dice: sí. Y digo: ¿pones algún tipo de aviso legal? Dice: no. ¿Envías emails? Sí. ¿Pones algún tipo de aviso legal? No me lo he planteado. Y digo: ¿y preparas algún contrato con tus clientes? Dice: sí. ¿Y tienes algún aviso? Dice: el abogado me puso una cláusula. Digo: bueno, pues pásamelo y lo revisaremos. ¿Y dónde guardas la información? Dice: pues en un Google Drive. Digo: ¿gratuito o de pago? Digo: no, gratuito, que estoy empezando. Digo: ya, es que lo gratuito al final tiene un riesgo, pues no tiene las medidas de seguridad que tiene el resto de soluciones.
Vamos, que le amargaste la existencia a esta pobre amiga.
No, lo que hice fue dejar que fuera ella quien fuese respondiéndose respecto a la obligatoriedad o no. O sea, muchas veces, y me ocurre también cuando te sientas con algún franquiciado que te dice: no, la franquicia ya cumple la protección de datos. Y digo: ah, muy bien. Y digo: ¿y los trabajadores quién les paga? Y dice: yo. Y digo: ah, ¿y de quién es la responsabilidad? Y dice: mía. Y digo: ¿y las cámaras de seguridad quién ha decidido ponerlas? Yo. ¿Y quién es el responsable? Y dice: yo. Y digo: entonces tendrás que cumplir con tu parte. Está claro. Que hay partes que la franquicia puede cubrir, llegar a cubrir, sin embargo hay otros puntos respecto a los cuales nosotros somos los responsables de tratamiento y tendremos que tratar la información correctamente. Uh-huh. Es lo que le pasaba tanto al franquiciado como a mi amiga, la persona que era autónoma, que decía: oye, pues no me lo había planteado, porque y en la página web tengo que poner en mi DNI. Bueno, es que si tú estás actuando como autónoma y la Ley de la Sociedad de Servicios de la Información y Comercio Electrónico nos obliga a identificar al responsable de la web, tendrás que identificarte. Y si tienes que poner tu DNI, igual que una empresa, tienes que ponerlo, porque es la persona que está ejerciendo. Y los datos de contacto. Ostras, Javier, pero es que es mi casa. Bueno, pues siempre puedes buscar un coworking o poner a lo mejor el portal y no poner el número de piso. Hay que buscar una solución. No obstante, la información hay que darla. El cumplimiento está ahí. Tenemos que cumplir. Y nosotros, y Javier, ¿y esto qué me va a costar? Tranquila, no te va a costar como una gran empresa. Sin embargo, lo que tienes que hacer es cumplir al mismo nivel que cumple una gran empresa. Claro. Porque la sanción va a ser la misma.
Sí, eso está claro. Además, la agencia no va a mirar si eres una gran empresa o eres un autónomo que está arrancando. Lo que va a mirar es que cumplas con la normativa y con todas las expectativas que tienen. Y, por tanto, pues a partir de ahí ya cada uno tendrá que ver qué y cómo, ¿no?
Así es. Y en virtud de la infracción que se cometa y la sanción, sí que está claro que las sanciones suelen ser proporcionales al volumen de facturación. Lo que pasa es que una sanción del 1% de la facturación a mí me hace el mismo traje que una gran empresa.
Efectivamente.
No deja de ser el 1% de mi facturación. Y llegan al 4% y hasta los 20 millones de euros. Por tanto, ¿hay que cumplir? Sí. ¿Hay que estar bien asesorados? Sí. Y otro día ya, si quieres, hablaremos de esas empresas que te ofrecen un pack muy económico, que te hacen la protección de datos, la prevención de riesgos laborales, el plan de acoso, todo por menos de los honorarios de una empresa, porque lo hacen online desde Madrid y sin desplazarse, sin conocer la empresa.
Claro, y luego, luego te viene la sorpresa. Pero eso ya lo hablamos en otro momento.
En todo caso,
lo que sí que quiero que quede claro es que tanto si has cedido tus datos de Iris y ahora te arrepientes, como si necesitas cualquier tipo de asesoramiento, lo mejor es acudir a un experto. Ahí estáis, Javier Nogueroles, desde Quick LOPD, tú y todo tu equipo. Pueden contactar con vosotros y si no, que lo hagan directamente con nosotros, Onda Naranja Radio, y os ponemos en contacto enseguidísima.
Así será y ahí estaremos.
Te espero aquí la semana que viene. Muchas gracias, Javier.
Gracias, Carmen.